Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, mañana por un puntito. España-Suecia y arreglado. Charlie Saez.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues sí, un punto nos hace falta después del tropiezo contra Noruega. Uno más y estaremos en la Euro del próximo verano.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo, con lo cual solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Robert Moreno hace un ratito en Solna, donde España está ultimando ese encuentro que va a arrancar mañana a las 9 menos cuarto, que nos enfrenta a Suecia. Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE, última hora de la selección española.
Ha terminado hace aproximadamente 20 minutos el entrenamiento oficial de la selección en el Friends Arena de Estocolmo. Por cierto, que los futbolistas han saltado a ese entrenamiento con petos rosas que han simbolizado la lucha contra el cáncer de mama. La noticia deportiva: Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que se ha retirado acompañado por un fisio con una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. No está descartado, pero lo normal es que Robert Moreno mañana no arriesgue y apueste por Gerard Moreno. No ha dado pistas en el 11 y muchas preguntas en la rueda de prensa en torno a la figura de Sergio Busquets. Hasta 3. El seleccionador dice que, aunque en las transiciones no es muy rápido, cumple todo lo que le pide.
Yo es que no tengo la percepción de que Busquets esté tan lejos de esa mejor versión de la que hablamos, que al final todo siempre es relativo y hay que contextualizarlo al momento del que se habla. Lo que sí que sé es que Busi es fuerte en lo que es fuerte. Es iniciando el juego y saliendo de presión cuando nadie más sabe salir, y dándole al equipo siempre soluciones para cambiar de orientación y siendo el primero en presionar en presión tras pérdida.
También Alberto Arauz, último día de trabajo para los suecos, que tienen qué noticias.
Pues en el equipo escandinavo, Charlie, la gran duda es la presencia de Lindelof en el 11 inicial. El central del Manchester United arrastra problemas en la espalda, no jugó el pasado sábado ante Malta y tiene bastante difícil ser mañana de la partida. Por lo demás, el seleccionador Jane Anderson contará con su equipo de gala.
Jugamos en Solna, Evangelio, ¿va a ser más difícil el partido de mañana que el de Noruega?
Sí, yo creo que Suecia será más difícil porque a priori es un equipo mejor que el de Noruega, aunque el estilo es bastante parecido, juego directo, van bien por arriba, es un equipo físico al igual que los noruegos, pero en calidad tienen más calidad Suecia que Noruega.
Llegamos, Munilla, lanzados al partido frente a Noruega, pero lo cierto es que no fue ni mucho menos una de las mejores actuaciones de la selección española.
No, el gol de Saúl Charlie estaba maquillando un mal partido de la selección, faltó intensidad, faltó contundencia en defensa y en ataque, y tampoco tuvimos fluidez con el balón, con un centro del campo demasiado intrascendente, muchas pérdidas y problemas también para sacar el balón jugado. Mejoramos luego en el comienzo de la segunda parte, pero faltó oficio para cerrar el partido y el remate fue la mala salida de Kepa que provocó el penalti. El seleccionador Robert Moreno ha hecho hoy este análisis de ese partido, incidiendo en la falta de intensidad defensiva de todo el equipo.
Me satisface más de lo que vi en el campo, pero no me llena por lo que quiero para esta selección. Creo que lo que debo valorar por encima del rendimiento de los jugadores es qué hago yo para preparar el partido, que es sobre lo que más puedo influir. Y sí que es verdad que insistimos mucho en atacar ordenados para evitar las transiciones, y creo que eso lo hicimos bastante bien, pero no insistí lo suficiente en presionar. Y esa parte de agresividad en la defensa es la que me pongo a mis espaldas y me culpo de no haber sido capaz de transmitir.
Un punto autocrítico del seleccionador español, Elías Israel, director de Sport Youth. ¿Te dejó dudas la España del otro día ante Noruega?
Fue una España que dejó muchas dudas, yo creo que a todo el mundo, porque le faltó juego, le faltó trazo, se dejó dominar en muchas fases dentro en el juego de Noruega, y necesitamos otra versión de España contra Suecia, porque ya en los periodos de selecciones cuesta mucho enganchar a la gente, y si la selección no da un nivel mínimo y nos sentimos un poco representados por el fútbol que una vez nos enamoró, pues entonces el desenganchón con esta selección, por mucho que la clasificación esté conseguida, es total.
Futbolísticamente el partido no será ni mucho menos recordado, aunque sí que pasa la historia por el gran capitán, por Sergio Ramos.
Muy buenas, número uno. Enhorabuena, querido. Enhorabuena por llegar a esa cifra, porque no es fácil, y enhorabuena por superarla. Estoy convencido que te quedan muchos más partidos todavía por jugar en la selección. Te vas a llegar posiblemente a una cifra histórica y muy difícil de superar.
Quisiera, a través de este pequeño vídeo, enviarte mi felicitación más cariñosa y afectiva por ese récord de partidos internacionales.
Muchísimas felicidades, Sergio.
Iker Casillas, Vicente del Bosque, Xavi Hernández felicitando a Ramos por los 168 partidos. Y él no descarta, ni mucho menos, estar en los Juegos de Tokio.
Yo creo que es pronto, ¿no?, para hablar. Yo no me... sería, pues, precipitarme, ¿no?, hablar un poco de un evento tan, tan bonito como puede ser jugar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que a cualquier jugador que tuviese esa oportunidad y estuviese dentro de la posibilidad de que el entrenador lo seleccionase, yo creo que nadie diría que no, pero estoy en mi club ahora mismo, estoy en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada y ya se verá lo que pasa, ¿no? Pero siempre es una idea muy bonita.
Sergio Ramos, Miguel Ángel, que está siendo el hombre, sin duda, de esta convocatoria.
Sí, vio una cartulina amarilla en Oslo que le va a impedir jugar mañana frente a Suecia y disputar su partido número 169. Terminó por ello con un sabor agridulce el pasado fin de semana. Por cierto, va a ser homenajeado el próximo mes de noviembre cuando en Cádiz España se enfrente a Malta. Al seleccionador Robert Moreno se le ha preguntado hoy sobre quién toma este tipo de decisión, si es él el que decide que Ramos continúe en la concentración aunque no pueda jugar mañana o ha sido decisión del capitán.
Le dije a Sergio: Sergio, haz lo que quieras, hagas lo que hagas, me va a parecer bien. Me dijo: mister, me quedo con el equipo. Y digo: pues oye, genial, igual que hizo Diego en su momento. Y si algún día alguno decide irse, para mí no va a tener ninguna implicación, porque al final yo no siento que sea determinante en el resultado. Sí que es verdad que los compañeros se sienten respaldados, y más por Sergio, que al final, pues queramos o no, es diferente al resto. Pero vamos, que si se hubiese ido me parecería perfecto también.
No va a estar mañana Sergio Ramos en Solna, en el césped, sí que en la grada. El 11 de España, ¿cuál puede ser, Miguel Ángel?
En este caso no es tan fácil ni tan previsible como el que jugó ante Noruega. Gerard Moreno podría debutar en la delantera después de que se haya retirado del entrenamiento Rodrigo Moreno. Podrían coincidir juntos en el centro del campo por primera vez de inicio Busquets y Rodri. Podría haber relevo en el puesto de lateral derecho y vamos a ver si Albiol, que hizo una gran segunda parte, mantiene el puesto en el eje defensivo. A Saúl Ñíguez, que también marcó el gol y que ha ofrecido rueda de prensa, se le ha preguntado si ve a Rodri como futuro sucesor de Sergio Busquets.
Te hablaré de Rodri como compañero, luego de cómo encaja, es más para el míster que para mí. Creo que Rodri es un grandísimo jugador, súper joven, creo que el paso por el Atlético...
Ya hemos contado que con un punto Avilés nos basta para estar en la Eurocopa, pero ahora mismo, ¿cómo tenemos el grupo de España?
Bueno, España lo lidera con 19 puntos, 6 victorias y un empate. Suecia ocupa la segunda posición con 14, solo un punto más que Rumanía, que es tercera con 13. Noruega mantiene sus opciones, es cuarta con 10 puntos, ya eliminada Malta con 3 e Islas Feroe con 0.
8:38, se habla un día más del virus FIFA.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este es Gareth Bale marcando con su selección, con la selección de Gales. Davis, tentative, play answers the referee. Oh, Bale is in. Gareth Bale here, Con mucha rabia celebró Gareth Bale, Melchor Ruiz, en ese partido de ayer, pero se marchó algo tocado o está lesionado.
Bueno, yo creo que está tocado. Estaba muy pendiente el Real Madrid de ese Gales-Croacia por la presencia de Bale y de Modric, y la preocupación llegaba al final del partido, en el caso de Bale, que además fue el autor del gol, como decíamos, del empate del partido, porque terminaba calambrado de su pierna izquierda, y en el club, como te digo, se temía lo peor, hasta que la comunicación con el conjunto blanco les hizo pensar todo lo contrario. El seleccionador galés Ryan Giggs, al término del encuentro, tranquilizaba a todos.
Estaba bien, acabo de hablar con él y estaba bien, aunque no estoy muy seguro. Ha recibido un golpe y no se ha sentido al 100%.
En ese mismo partido, Melchor, también cayó más o menos Luka Modric.
Sí, parece que lo de Modric ha quedado solo en un golpe, tras sufrir un aparatoso golpe en su muslo derecho y tener que dejar el partido en el minuto 89. La tranquilidad también llegaba cuando le comunicaban al Real Madrid, primero los médicos croatas y luego el propio jugador, que solo fue un susto y que en unos días volvería a estar en condiciones.
Aunque... solo tengo un golpe en el muslo, que duele un poco,
y se ha hinchado bastante, pero creo que no tengo nada grave y que en unos días estaré bien.
Decía que la lesión más importante, entre comillas, de este parón liguero, de este virus FIFA, Antonio Ruiz, la encontramos en el Atlético de Madrid porque va a perder a un central para unos cuantos partidos.
Sí, Stefan Savic, el montenegrino, que no pudo acabar el último partido con su selección, se tuvo que retirar del terreno de juego. Hoy ha sacado el club rojiblanco un parte médico que habla de lesión muscular grado 2 en el muslo izquierdo, traducido 2-3 semanas.
Siempre que llega esta época se habla del virus FIFA, el temido virus FIFA. Hoy preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si el virus FIFA te parece una milonga o una realidad. Dobarro, ¿tú qué piensas?
Que es una milongaza como un castillo, vamos. O sea, los futbolistas viajan con todas las comodidades, con todos los mimos, se les trata como si fuesen de porcelana, todo el mundo sabe cómo es el calendario con siglos de antelación, ahora como tiene pupita Modric, como le duele a Bale, o se ha lesionado Savic, ¡oh, el virus FIFA! Por favor, es una milonga, pero como un castillo de grande.
Antonio, a ti que te ha afectado de una forma muy íntima el virus FIFA.
Sí, es un trago amargo tener que discutir y...
No, hermano. Esto me
pero
duele.
Pero te lo diría como lo diría Cervantes... Es como la varilla de los paraguas, salta a la vista que es un problema el virus FIFA. Salta a la vista porque cada vez que salen jugadores internacionales vuelven lesionados.
Antoñito,
ahora estaba Melchor compungido por todos los males de Bale, de Modric.
¿Sabes qué pasa, Antonio? Que esto es una milonga como un castillo, pero es que además es real, porque sucede. Entonces, es milonga, pero es real.
Es la primera vez que dos contendientes.
O sea, que el debate no vale para nada.
Pues mira,
Antonio,
tienes razón.
Hermano, eres un sabio.
Tienes razón, Germán. Tienes la razón.
Qué sabio eres.
Realidad, sin golpear la mesa, por favor, o milonga.
Gana no por mucho, con un 60% los que lo ven como una realidad, el virus FIFA. Como Antoñito, el 40% lo considera una milonga, o como dice Germán, una milongaza.
Y otra vez, ojo, otra vez, Neymar lesionado, esta vez con la selección de Brasil, Ricardo Olano.
Efectivamente, fue ayer cuando se produjo la lesión en un amistoso de Brasil ante Nigeria, en el que Neymar disputó solo 12 minutos ya que pidió el cambio tras echarse la mano al muslo izquierdo y dejó el campo con mala cara. Hoy, tras realizarse las pruebas pertinentes, el Paris Saint-Germain ha confirmado que sufre una lesión de grado 2 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, con un periodo de baja estimado de 4 semanas, aunque siempre pendientes de la evolución de la misma. Si finalmente son 4 semanas, el brasileño llegaría muy justo al partido de Champions ante el Real Madrid, que se disputará el próximo 26 de noviembre.
Jugaron ayer Bale, Modric, Savic, Neymar, pero Jurado, ¿qué nos dejamos de lo que pasó ayer en el continente europeo?
Lo más importante es que Rusia, que le endosó un 0-5 a Chipre, y Polonia, que ganó 2-0 a Macedonia del Norte, sacaron también el billete para la Euro. Croacia todavía tiene que esperar después del empate ante Gales, y ya están cerca de lograr el pase Holanda, que cumplía ante una Bielorrusia que no se jugaba nada, Alemania con un 0-3 a Estonia, y Austria, que ganó con sufrimiento a Eslovenia 0-1.
Y este se ven Hazard hablando del partido de Bélgica.
Yo me divierto siempre que juego al fútbol.
¿El caviar en el gol de Meunier?
Bueno, en el descanso hemos hablado justamente lo que ha pasado en el gol. Cuando me fuera hacia el interior, él me la debía pedir y, bueno, es lo que ha sucedido. Evidentemente, luego, pues, hace falta la calidad, pero como la tenemos, pues, lo podemos hacer y ha sido un gol bonito.
Venga, vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en el continente europeo. Evangelio, empezamos por la Portugal de CR7, que parece que no descansa, ¿eh? Siempre juega Cristiano Ronaldo.
Duelo directo contra Ucrania. Ucrania-Portugal, en efecto, Charlie, juega Cristiano Ronaldo, João Félix suplente, el jugador del Atlético de Madrid, y el que sí va a ser titular junto a Cristiano es Gonzalo Guedes. Ucrania, si empata, está en la Eurocopa y Portugal tiene que ganar y que Serbia no gane.
También juega Francia, veo a Varane de capitán, ¿qué más contamos?
Sí, señor, Varane capitán y además Griezmann y Lenglet son titulares con Francia. Está a punto de empezar ese partido, también duelo directo Francia-Turquía. Turquía, si gana y Islandia no lo hace, Turquía está en la Eurocopa, y Francia ganando se mete en la Eurocopa 2020.
Y del resto de cosas que van a pasar, empezamos por Inglaterra.
Sí, nos fijamos sobre todo en la selección, una de las selecciones campeones del mundo, Bulgaria-Inglaterra, también a las 9 menos cuarto, junta el seleccionador inglés arriba a Rashford y Kane. Inglaterra, si gana y Kosovo no, estará también en la Eurocopa. Nos vamos a fijar también en el Lituania-Serbia, que es clave en el grupo de Portugal.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y mañana, al margen de jugar la absoluta, juega la sub-21 con un protagonista, Ansu Fati.
La verdad que sorprendido, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo. Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta.
Y es que mañana David Jiménez puede debutar el futbolista del FC Barcelona.
Lo puede hacer mañana con la sub-21 española ante Montenegro a las 7 menos cuarto hora peninsular. Lo haría a sus 16 años y 15 días. La sub-21 aterrizó este mediodía en Podgorica y ha completado el último entrenamiento antes del partido. Luis de la Fuente cuenta con todos sus chicos para el tercer partido de clasificación del europeo.
Está todo yendo muy rápido para Ansu Fati en la selección y también en su club Bayori. Ahora mismo, ¿cómo es la situación del futbolista del Barça?
Pues Ansu Fati renovó el pasado 17 de julio como jugador del juvenil hasta 2022 con dos años más opcionales y una cláusula de 100 millones. Las negociaciones no fueron fáciles, pero al final el Barça hizo un esfuerzo para retenerle. El contrato contemplaba un aumento progresivo de la ficha si lograba dar el salto al filial y se contemplaba también la posibilidad de que llegara al primer equipo, aunque lo cierto es que nadie esperaba una explosión tan rápida. A día de hoy está plenamente integrado a la dinámica del primer equipo, por lo que hoy ya se habla de blindar a Ansu Fati y mejorar ese contrato para poder subirle la cláusula.
A ver, Luis García, ¿se ha ganado Ansu Fati estar en la primera plantilla del Barça de forma definitiva?
De manera totalmente indudable. Ahora mismo Ansu Fati debe ser el jugador número 12 del Barça, porque arriba están Griezmann, Suárez y Messi, que son tres de los mejores del mundo. Si no, estaría dentro del once inicial. Por supuesto, por delante de Dembélé. Aunque bueno, eso da igual, porque Dembélé ahora mismo está sancionado, pasó mañana estará lesionado y dentro de tres días estará sabe Dios dónde. Así que Dembélé es poca preocupación para Ansu Fati. Pero de esta manera aprieta a Griezmann, que no ha empezado bien la temporada, no se relaja Luis Suárez, porque Ansu Fati tiene gol, Messi no, Messi va a jugar pase lo que pase. Pero en definitiva, por supuesto que tiene que estar en el primer equipo del Barça.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Valencia está más tranquilo en lo deportivo, pero en lo extradeportivo Villarejo seguimos contando noticias. Por ejemplo, la última, que la salida de Mateo Alemán cada vez está más cerca.
Sí, estamos en la cuenta atrás para la salida de Mateo Alemán del Valencia. Ya tiene el visto bueno de Peter Lim para pactar su desvinculación y esta semana tendrán que llegar a un acuerdo. Lo que hace unos días era inviable para la gestión de Meriton se ha convertido ahora en una necesidad para el dueño y sobre todo para el presidente, que no quiere tener a Mateo más tiempo a su lado. Mañana está previsto que aterrice en Valencia después de pasar unos días en Palma, pero su abogado ya está con el club cerrando el finiquito.
Fermín Rodríguez, ¿es inevitable, es irremediable la marcha de Alemán?
Pues desgraciadamente para el Valencia es irremediable que Mateo Alemán abandone la entidad, un hombre que deja su marca, que seguro que donde vaya le acompañará el éxito, que es un dirigente espectacular y que además en las malas ha sabido ser hombre de club, ser discreto, estar callado y no enredar mucho más este absurdo devenir que han tenido los acontecimientos en Mestalla con las decisiones de Meriton absolutamente inexplicables.
Y a todo esto, el presidente José Manuel Segarra, siempre que aparece, le pega un tantarantán a Marcelino.
Sí, muy contundente ha sido el presidente del Valencia, aunque es verdad que ha tenido que esperar más de un mes para explicar el despido de Marcelino. Hubo una pérdida de confianza por su parte en el modelo del club. Puso las cosas difíciles en público y como titular, Charlie, este planteó un desafío inaceptable y además que no iba a parar. Así lo ha dicho Anil Murti.
Hubo una pérdida de confianza este verano, era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.
Vamos a empezar a mirar lo que va a ser la próxima jornada de Liga. Por ejemplo, Melchor, el líder, ha vuelto hoy lunes por la tarde al trabajo. ¿Con qué noticias?
Sí, bueno, con noticias positivas, sobre todo llegadas desde la enfermería. Si la pasada semana era Marcelo el que trabajaba con el grupo con absoluta normalidad, esta tarde lo han hecho el colombiano James y Mendy. Y además, Kroos ya ha empezado a hacer ejercicios con balón, eso sí, de forma individual. Mientras que Lucas Vázquez sigue trabajando en el gimnasio con unas pequeñas molestias en el dedo de un pie.
El Barça Oliveros llevaba un montón de días de vacaciones.
Sí, desde el pasado miércoles los jugadores
jugadores citados del Barça han llegado a la Ciudad Deportiva todos esta tarde sin problemas y por lo tanto han entrenado desde las 6 a puerta cerrada los previstos. No consta que haya secuelas de los partidos de selección, salvo la lesión de Carles Pérez. Quedan por volver Busi, Griezmann, Lenglet, Semedo, Ansu Fati y Arturo Vidal. Por cierto, Umtiti y Junior han hecho ya parte del entrenamiento con el grupo.
También, Antonio, lunes, día de trabajo para el Atlético de Madrid.
Sí, luego de que hayan disfrutado del fin de semana libre, ha vuelto el trabajo en el Atlético de Madrid a las 6 de la tarde. Hoy el Cholo Simeone ha podido disponer de todos los que tiene, menos los internacionales. Ha vuelto Correa, que ha jugado muy cerquita los dos partidos con Argentina, y Vitolo sigue al margen tratando de recuperarse de su lesión.
Ocaña, ¿sabemos ya para cuánto tiene William Carballo?
Pues todavía no, Charlie. Lo cierto es que es preocupante esa hernia discal que se le diagnosticaba hace unos días al jugador portugués. Hoy está siendo sometido a una revisión muy amplia por parte de varios especialistas y deben decidir si pasa o no por el quirófano. De momento, a la espera de conocer la duración de la recuperación de esta lesión de William Carvalho.
Noticia de última hora, Amón en Pucela. ¿Quién ha caído?
Sandro ha recaído, mejor dicho, se le reproduce esa lesión en el bíceps femoral que sufrió ya la primera jornada de liga. 2 semanas de baja para el delantero canario del Real Valladolid. Se pierde 3 partidos, San Mamés, Eibar, Zorrilla y el Camp Nou.
Y vuelve al Villarreal, Juan, igual, un clásico. Rossi, ¿qué va a hacer con el conjunto amarillo?
Sí, parece, Charlie, que quiere recuperar otra vieja gloria del club Villarreal. Mañana vuelve a entrenar con el submarino Giuseppe Rossi, el máximo goleador histórico del Villarreal. Ojo, no tendrá ficha ni dorsal, solo viene a entrenar, pero tras un año sin jugar, el submarino, al igual que ya hiciera con Cazorla, quiere recuperarlo para la práctica del fútbol.
Vamos con el repaso de todos los lunes a la segunda división. Una segunda división, Alcalá, que viene marcada por lo que pasó en Almendralejo con el Extremadura. Fin de semana complicado.
En el partido Extremadura 1, Ponferradina 1. El colegiado de ese encuentro reflejó en el acta un comportamiento insólito y muy antideportivo del presidente del Extremadura, Manuel Franganillo. Fuera de sí, por un penalti detectado por el VAR, Franganillo bajó al túnel de vestuarios, en realidad al acceso del vestuario arbitral, y se dirigió a un operario del VAR, a un técnico, a un operario, ni siquiera a un árbitro, con estas palabras: caramojón, caramojón, estoy hasta los huevos del VAR, te vas a enterar. El árbitro oficial del partido le comunica entonces al presidente que no puede estar en esa zona de vestuarios, y Franganillo responde fuera de sí: de aquí no me echa nadie, coño, que esta es mi casa. Hasta que siempre, según el relato del acta arbitral, la policía se lleva a este señor del túnel de vestuarios. Al parecer, según testigos presenciales de estos incidentes, el presidente de Extremadura llevaba algo de sangre en el alcohol. Manuel Franganillo, ante la información de ayer de la cadena COPE, ha pedido perdón en la red social Twitter esta mañana, y este miércoles, pasado mañana, Charlie, va a ser sancionado, dicen que duramente, económicamente, por el comité de competición.
También repasamos, Pepe Torrente, al que ha sido el equipo de esta jornada.
El Elche, porque asaltó Montilivi 0-2, primer equipo que gana en casa del Girona, es noveno a solo un punto del playoff. Pacheta siempre logrando rendimiento.
El sonido del fin de semana, ¿dónde lo encontramos?
De Michel, entrenador del Huesca, 1-1 en el Alcoraz contra el Racing de Santander. Marcan el empate casi al final, pero el técnico del cuadro aragonés se queja mucho de la actitud del Racing. No les ve, la verdad, mucho fair play.
Hoy no estaba de más añadir 8 o 9 minutos. Estamos hablando de una liga que tenemos que dar espectáculo y todos queremos ganar, pero hay que intentar hacerlo de la forma más legal posible.
¿Y la figura de la jornada por dónde pasa?
Pécart, de la Unión Deportiva Las Palmas. 2 goles para marcar el debut de Luis César en el banquillo del Deport y colocar el equipo coruñés colista. 3-0 ganaron los amarillos. El checo ha pasado en unos meses de estar cerca de salir a ser un hombre importante para Pepe Mel.
Y repaso a la primera Iberdrola, Andrea Peláez. ¿Con qué noticia nos quedamos de este fin de semana?
Con el récord del Real y Arena, que acogió el domingo el derbi vasco Real Sociedad 0 Athletic de Bilbao 2 y que congregó a 28.367 personas, 7.000 más que el año pasado, y supone el récord de espectadores en este campo para ver a la sección femenina. Por cierto, por la guerra Federación Media Pro, este partido no se pudo ver por televisión.
¿Qué equipo destacamos?
Al Español. Las de Salvador Jaspe estaban en depresión y, aunque siguen colistas, se han estrenado en el casillero esta temporada con un empate ante el Betis, que deja al menos con la segunda parte en la que el equipo remontó un 0-1 en contra, un buen sabor de boca para toda la afición.
¿Y quién ha sido la mejor jugadora del fin de semana?
Jade Bojo, la delantera del Logroño, volvió a marcar un gol vital para su equipo que significó la victoria ante un rival directo como el Sevilla por estar en los puestos de arriba. Con la victoria por ese gol, el Logroño se mantiene cuarto.
Y cerramos con la última hora del juicio del Levante Zaragoza. Atención, repito, atención a lo que dice el abogado de la liga.
Que es una pantomima extraordinaria. Los jugadores del Levante no dispararon a la puerta en toda la primera parte. Los jugadores del Zaragoza, el Brasil del 70, disparó hasta en 20 ocasiones. Y cuando Levante marca el gol, es perfecto conocedor que el Deportivo La Coruña va perdiendo su partido. Manejaron los tiempos del partido a su antojo.
Esto dice el abogado de la Liga, Pedro Zamora, pero es que el fiscal tampoco se ha quedado atrás.
Sí, muy parecido. Afrontamos la que puede ser última semana de este juicio. El abogado del Deportivo ha cargado contra el presidente del Levante por su ambiguo comportamiento previo al amaño. Y en la línea de lo escuchado, así ha explicado el fiscal cómo ya sobre el césped, los futbolistas granotas y en especial el portero Munúa colaboraron directamente en los dos goles de Gavi para el Zaragoza.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Y Munúa se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gavi que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Con su colocación tampoco hace ningún intento para parar, sino que hace la estatua y le mete el gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que evidentemente no quiere ganar ese partido y eso es lo que aceptan.
Evangelio, ¿tenemos gol en Europa?
Sí, tenemos un par de goles. Por ejemplo, el que le ha marcado a Portugal, ha marcado Malinovsky para Ucrania. Ucrania 1, Portugal 0. Y ha marcado Rashford para adelantar a Inglaterra. Está ganando Inglaterra 0-1 en Bulgaria.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sainz. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Baloncesto resaca de la ACB, Pilar, solo San Pablo Burgos aguanta el tirón del Real Madrid.
Cuentan los burgaleses las jornadas por victoria, suman 4, la última ante Lucán Murcia y de momento que les quiten lo bailado. Son colíderes con el Real Madrid.
Fin de semana espectacular de Nikola Mirotić.
MVP por segunda vez en 4 jornadas. El montenegrino firmó ayer ante el Valencia 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, suma 123 de valoración en 4 jornadas y en las últimas 2 décadas, sí, 2 décadas, solo hay otro precedente, el de Felipe Reyes en la 2008-2009.
¿Y con qué sonido te quedas?
Con la abultada derrota del Montaquit fue labrada en el derbi contra el Real Madrid, más 25 para los blancos. Dejó así a su entrenador, a Jota.
Hemos salido a andar. Es que yo no puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie. Ante el Madrid, te va a ganar igual. Pero si encima andas, te he enfadado.
Del básquet americano, Parra, contamos que vuelve la NBA a verse en China.
Sí, tras suspenderse la emisión de partidos la semana pasada por la polémica con el manager general de los Rockets y su tuit de apoyo a Hong Kong, Tencent, la televisión que tiene los derechos de la liga en el gigante asiático, ha vuelto a televisar partidos. El primero, esta mañana, la derrota de los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante los Chicago Bulls. Con todo, el veto para los partidos de los Houston Rockets sigue en pie y hasta nueva orden, ningún encuentro disputado por el equipo tejano será televisado en China.
Hablamos de tenis, Ángel García. Tenemos una confirmación para los Juegos de Tokio.
Que Roger Federer va a estar jugando el torneo olímpico. Algo que a priori se suponía, Charlie, cuando le dieron 30 millones al año Uniqlo, que precisamente es una marca japonesa y que evidentemente quería Roger Federer en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicho eso, él lo ha explicado diciendo que ha hecho caso al corazón y no sé si tendrá algo que ver que se enamoró de su mujer en los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000, de Mirka Vaurinen.
Ayer gran carrera de Sainz, Carlos Miquel, ¿ya se le considera un piloto top en la parrilla de Fórmula 1?
Así lo están valorando los principales medios internacionales, entre ellos, por ejemplo, Autosport. En la votación de sus expertos le dan un 10 por segunda carrera consecutiva y hay varios indicios que lo demuestran. Que luchó con Hamilton en la salida por segunda carrera consecutiva, que luchó con un Red Bull en carrera, coche muy superior al suyo, que es sexto en el Mundial y que además superó a Leclerc en el Gran Premio de Japón.
En ciclismo, Kike Iglesias, preocupados por el estado de salud de uno de los grandes, de Eddy Merckx.
El mejor ciclista de todos los tiempos, 74 años, se cayó ayer mientras andaba en bici en Bélgica, se golpeó en la cabeza y está ingresado con traumatismo craneal y en la UCI de un hospital de su país. Su vida, no corre peligro.
Evangelio, en 5 segundos, ¿ha pasado algo en Europa?
Francia está 0-0 con Turquía, Ucrania estaría en la Eurocopa ganando 1-0 a Portugal e Inglaterra está ganando 0-1 en Bulgaria.
Señor Expósito, más a las 11:30 en el partido de COPE con Juanma Castaño.